Y así con esta música tan cinemática, pero que no pertenece por ahora a ningún filme y a ninguna película, empezamos la edición de sinaudiencia.com de este miércoles 17 de noviembre. Muy buenas tardes, Jordi.
Muy buenas tardes.
Teníamos hoy un comienzo musical un tanto
¿no?
especial, sí, sí, porque siempre a veces intentamos que esa intro que hacemos pues tenga algo de contenido, ya que el resto del programa no suena una sola nota musical, más que la de nuestras gargantas. Y bueno, pues no sé, teníamos aquí un grupo que ¿cómo se decía que se llamaba? ¿APAC?
APAC.
Bueno, pues coméntanos un poco, pues, porque has traído tú la aportación hoy para empezar.
Presento al grupo, el bajista del grupo es mi sobrino, David, al cual mando un saludo desde aquí.
Muy bien, muy bien.
Y entonces, bueno, pues es un grupo fundamentalmente de temas instrumentales, que hacen pues fusión de rock, de metal, de funky, influencias Dream Theater y otros grupos. Y este tema, han sacado un EP de 5 temas, este es el 4º tema, se llama Metatarsian. Y bueno, pues APAC, un grupo de Barcelona a tener en cuenta. Y además, como bien ha dicho Javi, este tema muy cinemático, porque con ese inicio y luego la tralla que viene, pues ahí podría entrar en cualquier película de terror, con una ambientación hasta que sale el bicho y empiezan a darle caña.
Exacto, exacto. Y además hay que decir que este CD de 5 temas de APAC está acogido a Creative Commons.
Sí, señor.
No sé si ellos lo tienen colgado también en la red, en su correspondiente sitio de MySpace o alguna cosa así, ¿sabes? Si lo han
colgado. Tengo ni idea.
Bueno, por de pronto, si queréis saber más del tema y buscar en la red, myspace.com/APAC Trio, que es como se llama el sitio de este grupo en MySpace. Y ahí supongo pues que tendréis más documentación e información sobre APAC.
Sí, sé que han hecho una tirada del CD pues para familiares, amigos y tal.
Sí,
y
hacer
luego
un poco
para
de promo.
Para los conciertos también venderlos, creo que a 5 eurillos.
Muy bien, muy
que
bien.
Es un precio más que aceptable.
Pues sí, ya pues cuando le comentes a tu sobri y le dices que eso, que nos suena peliculero el asunto, tío. Que,
sí, no.
Que,
este,
que el rollo está ahí.
Digo, ¿quieres que pinche algún tema en concreto? Y dice, no, escúchatelo y el que te guste más. Y,
muy
bueno,
bien,
pues,
muy bien.
Yo tiro por ahí mi vena cinéfila y,
claro,
y
claro.
Me sonó más a banda sonora y por eso este tema el que hemos pinchado.
Muy bien.
Bueno, pues entramos en la harina porque como siempre
vamos a por la harina porque
hoy tenemos mucho
vamos
contenido
hasta las cejas, tío,
y muy poco tiempo.
Y por si acaso, por si teníamos poco contenido ya de cosas retrasadas, de acumulaciones, de cosas que debemos, pues la actualidad en parte pues nos da más todavía, ¿no? O sea, si tenemos que acabar con la crónica de Donosti, hablar de Black Death y alguna que otra cosa más, pues aparte tenemos estrenos, algunas muertes de las que hablar y también pues acometer la programación de Cocheras 2010 que
esta semana
que ya empezó el pasado lunes, que ya se están proyectando cortos desde el lunes por la tarde, si mal no recuerdo, y que bueno, de aquí al sábado por la noche o el domingo por la mañana pues tenemos un montón de actividades relacionadas con las Cocheras de Sants y que también las comentaremos por aquí.
Muy bien, pues si te parece bien empezamos con el libro.
Vamos a por el libro.
Nuestro libro de visitas, tan poblado y tan animado, de vez en cuando tiene visitantes nuevos que se dignan a aparecer, entonces nosotros desde aquí siempre queremos saludarlos.
Por supuesto.
Entonces, bueno, pues queremos saludar a Electric Yakuza, una persona que dice que ya desde hace año y pico que nos seguía,
ajá,
pero que hasta ahora no había escrito en el libro.
Ahí,
no
ahí.
Queremos ningún tipo de vergüenza, escribir.
Claro,
para eso
al
está.
Final se ha manifestado.
Se ha manifestado. Y también, por otro lado, Juggernau, que en este caso es un oyente novel,
ajá,
lleva menos tiempo.
Que de todo tenemos.
Sí, y que aunque nos hace un poco la pelota, decir que de momento no le pagamos ningún cubata.
Sí,
cuando
bueno.
Lleve más tiempo escuchando, entonces sí.
Claro,
hay que ganarse
ahí queda,
los
queda
galones.
El aviso. Y de hecho, pues también darle la bienvenida a los dos. Y,
por supuesto.
Y que toda esa gente que está en el armario de Sin Audiencia, que sabemos que sois muchos más, pues que no os dé palo, que el libro de visitas, pues como mucho te puede morder el dedo tu propio teclado, pero que ahí no sufres ninguna amputación ni mutilación por incluir algún comentario en el libro. Como mucho, pelearte con el captcha y alguna cosa así de esas. Pero poco más. Así que, por supuesto, que seguir escribiendo, porque además esta semana ha habido bastante Tute, como viene siendo habitual
sí,
en el libro.
Sí, se ha hablado bastante
libro.
De videojuegos.
Pues, joder, de videojuegos toda, estaréis contentos.
Todavía coleado un poquito a Serbian Film, pero ya menos, gracias a Dios, porque tampoco nos vamos a pasar la vida hablando de esta película.
Bueno, bueno, lo que toque.
Y luego, pues también ha habido algún comentario más de series como The Walking Dead, que hoy no creo que nos dé tiempo a hablar. Pero
¿qué,
si no,
¿qué más quisiéramos nosotros acabar hablando hoy
exacto,
de Walking Dead?
Si no, pero ya bueno, la semana que viene.
Que lo sepáis que
estamos siguiendo
que
más
andamos
o menos
en ello.
Todos los sin audienceros.
Exacto, exacto.
Y bueno, lo que sí que tenemos es noticia que comentaremos luego sobre The Walking Dead y su segunda temporada, que ya está confirmada. Luego ampliaremos la noticia. Pasaros por el libro, que hay cosas, como siempre, temas muy interesantes. Sabéis que hay mucha gente que aporta muchas cosas y además muchas cosas con cara y ojos, como a nosotros nos gusta. De estrenos, pues esta semana venimos un poco tenientes de estrenos.
Está jodido el
no
tema.
No nosotros, sino porque aunque hay muchos que se estrenan 10 películas.
Sí, es increíble esto.
Pues bueno, mira. Destacables, pues mira, quien sea seguidor de la saga Harry Potter, mira, sí. Hay quien está enganchado a la metadona, ¿qué vamos a hacer?
No, hombre, a ver, si te digo la verdad, yo ayer teniendo en una de estas conversaciones de bar que se tienen a veces, pues había una persona en el corrillo que defendía fervientemente la saga de Harry Potter. Y bueno, quizás pues también sí que es verdad que igual tiene más seguidores de los que nosotros nos imaginamos entre nuestra sin audiencia. No,
hombre,
lo sé.
No sé, yo al menos a nivel literario mi hermano se ha leído
sí,
todos los libros.
Y de hecho esta persona comentaba, que no le quiero hacer publicidad por si acaso no está de acuerdo con que la cite en antena, decía que en la saga, que esta creo que va a ser la octava película, pero que viene como primera parte de una segunda, y que realmente pues hay una evolución, digamos, hacia la oscuridad y hacia la madurez en toda la saga de Harry Potter, ¿no? Yo no lo he podido comprobar, son comentarios de amigos cercanos y bueno, no puedo decir si esto es real o no.
Y yo debo decir que a nivel de cine yo no he pasado de la tercera o cuarta película, ya no me acuerdo ni la última que vi porque me parece que ha ido decayendo. Y bueno, pues no estoy tampoco siguiendo mucho las películas de Harry Potter, aunque bueno, quizá pues ahora aprovechando que ya, aunque sean dos partes, están intentando cerrar ya el tema, como cerró Rowling la saga literaria, pues bueno, pues igual me animo y acabo viéndolas, aunque ya tendré que refrescar porque no me acuerdo de nada. Solo me acuerdo de que se llama Hogwarts el sitio de donde hacen sus actividades y su aprendizaje, y poco más. Entonces, bueno, aparte de este Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 1, dirigida en este caso por David Yates y con los habituales, pues nada, pues tenemos otros estrenos que vamos a comentar así de pasada. Tenemos una película que es un documental dirigida por Nacho Rech, que al menos nos ha parecido curiosa porque se llama American Wack. No sé si lo he pronunciado bien, porque la palabra es vasca, que es un documental que habla pues de los vascos que viven en Estados Unidos. Además en lo que era el lejano oeste.
En el lejano oeste. Ah.
Entonces, bueno, pues a partir de aquí ha salido un documental. Y bueno, pues habla de la diáspora vasca por Estados Unidos, por el lejano oeste. Y bueno, tenemos el teléfono que no es para nosotros y está dando
exacto,
aquí un poco
exacto.
El coñazo. Si lo escucháis y no lo cogemos, no hace caso. Y luego, por destacar, por salir quien sale, más que por la película y porque, bueno, el director es un actor que normalmente no dirige y en este caso dirige, es The Way, El Camino, que cuenta una historia sobre el Camino de Santiago. Tema no muy sin audiencero, pero bueno.
Hombre, sí, la verdad es que es un pelín pillado por los pelos, pero bueno, hay una razón, ¿no? Para
sí,
nombrar
porque
esta
tenemos a Emilio Estevez dirigiendo y teniendo un pequeño papel en la película, pero sobre todo porque al que dirige es a su padre, a Martin Sheen.
A Martin Sheen.
Entonces, bueno, nos cuenta la historia de que un padre americano que tiene a su hijo en Francia y le llega pues la noticia de que el hijo ha fallecido. Él acude a Francia para repatriar el cadáver y cuando llega allí se encuentra de que el hijo planeaba desde Roncesvalles iniciar el camino de Santiago y el padre, pues en un momento de su vida en que está separado o viudo, no sé exactamente, y ya está jubilado y bueno, pues ya ha pasado toda su vida y acaba de perder a su único hijo, creo, pues resulta que en vez de repatriar el cadáver decide incinerarlo y hacer él en nombre de su hijo el camino de Santiago que iba a iniciar el hijo. Entonces, bueno, pues a partir de aquí la trama al menos parece interesante. según cómo se desvíe, si luego no nos quieren hacer comulgar con ruedas de molino y nunca mejor dicho, porque el tema de la religiosidad nos invada.
Yo es que ando un poco mosqueado con el tema de la religiosidad y bueno, y luego hablaremos de Black Death, que también tiene
por
que
la espiritualidad y el conocimiento de uno mismo, ojalá, que no por la religiosidad y el tema cristiano-católico.
Hombre, a ver, yo lo que veo esta película, y sin haber visto más que unos fotogramas, es que es una, digamos, un gran video promocional del Camino de Santiago
en sí mismo.
Sí, hombre, yo creo, a ver, que algo de esto tiene que haber, porque... A ver, la producción es española, está la gente de Filmax detrás, se ha intentado, pues eso, hacer un proyecto con algunos nombres internacionales, aunque sea hecho desde España, y bueno, como que también, pues igual, aprovechando esa internacionalidad del reparto, pues también hacer promo del propio Camino de Santiago fuera de España, que también es una razón, digamos, entre comillas, buena para ellos para promocionarlo, ¿no?
Digamos que si Hemingway puso de moda los Sanfermines, ahora igual Martin Sheen y Emilio Estevez ponen de moda el Camino de Santiago.
Hombre, yo al que echo de menos es al otro, al otro hijo un poco...
¿A Charlie Sheen?
Al Charlie, que esté andando un poco también así, que este igual le convendría hacer el...
Yo no la sigo, la verdad, pero está con la serie esta, que no sé cuántas temporadas lleva.
Sí, que...
Y que, bueno, a un nivel ha relanzado su carrera en el sentido, al menos, de popularidad.
Porque, sí, porque de calidad...
Bueno, no lo sé porque no la sigo, pero quiero decirte...
Yo algún capítulo
a nivel de popularidad
visto,
sí,
pero...
sí que está funcionando bien la serie, lleva bastantes temporadas y bueno... Era un actor que a nivel cinematográfico había perdido bastante el norte.
Sí, y el
tenía
sur
una
y...
vida bastante agitada en la escala Robert Downey Jr. 9.
Ahí iba dándose codazos con el otro también.
Sí, por eso te digo. Entonces, bueno, pues al menos parece que.
Bueno, que está encauzando, ¿no? En la tele sus adicciones.
Ha encontrado su camino, ¿no? Bueno, de alguna manera. No sé si seguirá con sus adicciones o no, porque esta semana no me ha llamado.
Vale. Bueno, pues yo que sé, que también lo de The Way es un camino y que eso, que su padre y su hermano andan por allá. Oye, que muy bien lo de los estrenos de esta semana, ¿eh? No había nada, pero enseguida hemos sacado aquí.
Nos hemos enrollado y hemos sacado...
Bueno, cosas de actualidad también tenemos...
Yo entraría con Cocheras antes de entrar en el obituario.
Porque es más actualidad,
y luego
si cabe.
Y luego
si
cerramos Donostia esta semana.
Claro, porque el rollo de los obituarios es eso, es hablar de gente que ya no tiene solución, más que nos pese. Y bueno, y al fin y al cabo Cocheras pues empezó antes de ayer, el pasado lunes 15 de noviembre. Y bueno, se celebra la 22 edición ya de la maratón de cine fantástico y de terror... De Sans, Ostafrancs y La Bordeta, que es el nombre completo de todas las zonas en las que está la Cocheras de Sans. Y aunque la maratón es ampliamente conocida por la noche más larga, por el día más largo, porque realmente la maratón empieza de día este próximo sábado, pues el resto de la semana sigue habiendo actividades. Y no nos vamos a extender aquí porque tenéis una bonita página web de la maratón para saber las proyecciones en concreto que hay entre semana, pero que sepáis que ahora mismo, a partir de las 8 de la tarde, cada día de los de entre semana hasta el jueves, se están proyectando cortometrajes a concurso y fuera de concurso y que puede haber por ahí cosas bastante interesantes y que bueno, que sepáis que igual pues la proyección así entre semana acaba siendo pues en torno hasta las 11 y media de la noche, que no es tampoco muy tarde, la gente puede volver en metro a sus casas y tal. Y lo que cambia un poco es cuando llega el fin de semana. Cuando llega el viernes, que son, digamos, las proyecciones de los cortos finalistas y los cortos premiados que se han visionado durante la semana. Entonces, yo el año pasado ya estuve el viernes y ya hay algo, ya hay ambientillo, ya hay incluso hay una entrada de público ya aceptable. Y de hecho, pues como se proyectan una gran variedad de cortometrajes, pues realmente la noche del viernes sí que igual ya da bastante de sí, ¿no? Y dura pues hasta horas un poco más, digamos,
intempestivas
que otros días de los que se echan cortos, ¿no? Yo creo recordar que el año pasado me acabé yendo de allí también, pues rollo 2 de la madrugada o 1:30, una cosa así, que tampoco está mal para un viernes. Pero bueno, lo más mediático que tiene la maratón de cinema fantástico y de terror de Sans, pues es su famosa noche más larga, que este año se celebra el el curiosamente famoso día 20 de noviembre, sábado, y que empezará a las 7 de la tarde. Vamos a comentar un poco...
Recordemos que hay dos programaciones, la sala de cine y la sala de vídeo, que lleva siempre nuestro amigo Nacho Fiol.
Exacto, y que digamos la sala grande pues está digamos orientada hacia producciones que han ido a cine en los últimos tiempos y que ya se dispone de una copia para poder proyectar ahí. Hay que decir que este año algunas copias van a ir con dobladas al catalán, que lo sepáis, para quien vaya a ir, ya lo vamos a especificar ahora mismo. Y eso, y luego está pues la sala de actos, creo que se llama, que es la sala pequeña de, digamos, las instalaciones de Cocheras, donde se proyectan esos productos rebuscados del imaginario popular que tiene a bien pues rescatar el señor Nacho Fiol y supongo que algún otro acólito que tiene por ahí para un poco digamos hacer contrapeso con la sala de estrenos de recientes. Entonces, así digamos que tenemos un menú variado. Como siempre, como pasa otros años, es muy complicado compaginar horarios de la sala grande con la pequeña porque hay solapamientos prácticamente, pero bueno, también que sepáis que en Cocheras de Sans hay bar y hay puestos de mercadillo con películas y camisetas y para hacer tiempo de una proyección a otra pues siempre os podéis ahí tomar algo o pillaros alguna peli también bastante rancia, ¿no? Entonces, vamos con la programación en sí misma. El rollo empieza el sábado próximo 20 a las 7 de la tarde. Y empezamos nada más y nada menos, pues para entrar en calor, ahí, para darnos unas buenas hostias ya del principio, con Kikas. Kikas, listo para machacar, que es la coletilla que le pusieron aquí en España, del Matthew Vaughn. Una peli que aquí ya hemos comentado ampliamente y que, bueno, que sepáis que, por lo menos por mi parte, tienen la bendición del HUM, los que hayan elegido esta película, porque además, no sé si es una peli muy fuerte para poner a las 7 de la tarde, porque quizás es un horario quizás más que se puede colar algún niño revoltoso por ahí o algo, pero bueno, yo qué sé.
Bueno, hay más revoltosos que los niños que salen en la película, total.
Ya, sí, esa es la cuestión, que también al fin y al cabo pues todo queda ahí en el mismo margen de edad, ¿no? Después de Kikas, vamos a tener a las 9 y 5 Pandorum, con su versión en catalán del alemán Christian Albart, que también la hemos comentado aquí profundamente. De hecho, no nos vamos a extender demasiado en los comentarios de las pelis, más que nada porque simplemente con que hagáis una búsqueda en los posts de nuestro blog, pues podéis encontrar el programa donde le dedicamos minutos y así pues tenéis un referente. Después de Pandorum, a las 11 y 10 tenemos Death Snow, titulada aquí como Zombies Nazis, otra vez de nuevo haciendo ahí las volteretas con los títulos, del Tommy Birkola desde Noruega, y que también sabéis que esta peli tiene nuestra bendición, además ampliamente consensuada.
A las 11 ya es película de semana de Cocheras de Sans, sí, porque sí, aquí va a haber despiporre.
Pandorum igual es un poco seria para,
sí, eso te iba a decir,
para igual para desbarrar o para hacer comentarios hirientes, pero
yo aquí hubiera puesto Pandorum a las 7 y Kikas a las 9, porque claro, Kikas se presta más a que la gente ya haya cogido el tono.
Sí, pero yo creo que
y después de Kikas, Death Snow, yo creo que ya
si han puesto Kikas al principio, yo creo que es para que la gente se trague Pandorum. Es un poco el jueguito, sí, de las dobles
a las
7
de la sala vacía.
Exacto.
O sea, yo creo que... por ese tema podrían haber cogido en vez de Pandorum otra cosa. Pero
bueno. También es una selección que no la hemos hecho nosotros.
No,
quizás nosotros hubiéramos hecho otra, pero bueno, que no deja de ser cuanto menos interesante. Después de Zombies Nazis, a la 1 menos 10 llega Pesadilla en Elm Street, El origen, del Samuel Bayer. Uh-huh. Que de todas las que se proyectan en la sala grande, a mí es la única que me falta de ver. Así que yo, si acabo yendo a esta, seguro que voy a estar, porque ya...
Pues ya somos dos, porque yo la tengo hace tiempo y no la he visto.
Exacto, yo no he llegado a bajarla y de hecho estoy un poco ya cansado de oír críticas contra ella y pues
de una puñetera
quiero verla ya para...
En el libro hubo alguna crítica favorable.
Sí,
o sea,
sí.
De hecho hubo dos o tres personas que opinaron que si no tenías en... El tema en la cabeza del rostro de Robert Englund.
Claro, es que todo el mundo va a lo mismo,
claro,
siempre, tío.
Y la película en sí no estaba mal.
Claro, y la gente se debe dar cuenta de que esto es como una especie de reseteo de la saga. O sea, no puedes resetear una saga con la cara del mismo protagonista. O sea, entonces, para eso no la reseteas. O sea, por fundamento, ¿no? Bueno, que sepáis eso, que a la 1 menos 10, Pesadilla en un Street, El origen. y que después de Pesadilla en Elm Street, a las 2:35 de la madrugada, ya metidos en el domingo, en la madrugada del domingo, Daybreakers, de nuevo también en versión en catalán, de los hermanos Spirig, ya sabéis, estos australianos que hacen cosas así bastante originales, y que bueno, Daybreakers pues también la hemos comentado aquí ampliamente en el programa.
Sí, Daybreakers es una película que me gustó, ya lo dije.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Incluso lo que había gente que calificaba de olida o de, yo no lo encontré mal.
No, para nada, yo tampoco.
Pero no sé si es una película para cocheras, también lo digo.
Por seria.
Por
como,
seria.
Por seria como Pandorum, porque en parte sí, tiene una seriedad exacto, parecida, exacto. También un
es
tono,
como,
me refiero
si
al tono de la película.
Y en cocheras metieran en la sala grande a las 2 de la mañana Gattaca. Yo encuentro que Gattaca es una obra maestra,
sí.
Pero yo no la
igual no
en
es
cocheras.
El momento de ponerla ahí.
Entonces, pues con Daybreakers me pasa un poco eso. No sé yo si es
la,
apropiada para
la van a despedazar.
Sí.
Pero
sí.
Bueno, también hay que poner
de hecho,
pelis despedazables.
Claro, pero a quien comillas. Le interese seguirla, no la va a poder disfrutar. Va a ser complicado, pero bueno.
Y después de Daybreakers, pues viene quizás la segunda película que yo no he visto en esta edición de Maratón,
¿no?,
de Cacheros, porque es la sorpresa de las 4:20 de la madrugada, que, bueno, pues la organización ha puesto aquí en la página web película sorpresa, la pillor de las millors, la peor de las mejores, y que, bueno, yo solo tengo que recordar a este respecto que el año pasado yo me quedé a ver qué peli sorpresa era y me llevé una grata sorpresa. Disfruté mucho y además.
Sorpresa.
Y además, incluso disfruté más que otras que habían pasado antes que ya se sabía el nombre. Que, para quien no se acuerde, pues se proyectó Punisher War Journal, ¿era? ¿O cómo es?
Warzone.
Warzone. Punisher Warzone, que es la segunda parte directa a DVD que se hizo de Punisher, ¿no? Que en su momento también se la comentaste tú aquí, Jordi. Y
yo la encontré muy disfrutable.
Es totalmente
de hecho,
disfrutable.
El actor que hacía de Punisher, incluso más en el papel de Maduro, y, bueno, ya lo comentamos.
Sí, 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 más, incluso más, que, más enjundia que la,
más
que
enjundia,
que la original.
Es un tío
sí.
Que mata por matar y no se come el coco con darle una segunda oportunidad a los malos. O sea, él se los apiola y punto.
Bueno, pues este año la organización no da una puñetera pista de cuál va a ser la peli sorpresa de las 4:20 de la madrugada, simplemente. Apuntan que es una peli que es que ni pintada para la maratón. Así bueno. Que esperemos que sigan manteniendo el nivel alto en las pelis sorpresa como en los últimos tiempos. Y bueno, ya desvelaremos cuál ha sido. Vamos con la sala pequeña, con la sala de conferencias del Casinet, y que es donde digamos se destapan las esencias más profundas del cine de género, terror y alguna...
Estoy,
que, y
estoy
alguna
viendo que, lo que estoy
sí,
viendo.
Lo estás viendo, pero vamos a comentarlo en la antena. Uf. Para que lo oiga todo el mundo.
Madre mía, la primera ya
a
es
ver,
tremenda.
En la sala pequeña, en la maratón de este fin de semana en cocheras, les empieza a las 7:30 y la primera es Reposeída. Repossessed, en su título original, del Bob Legan, y es una peli del año 90 con Linda Blair, con Ned Beatty, con Leslie Nielsen, y pues como os podéis imaginar, pues es supongo que una secuela, una versión parodia del Exorcista.
Es una versión parodia del Exorcista, contando con Linda Blair, que
sí, sí, sí.
No había hecho nada desde el Exorcista.
Estaba en blanco, tenía el cheque, digo, no el cheque, la cuenta
correcto,
en blanco, quiero decir.
Y
¿no?
Bueno, a ver, para la sala de vídeo está bien, porque es que la van a destripar absolutamente,
claro.
Y va a dar juego. Pero la película es muy mala.
Es muy mala.
Muy
¿no?
mala.
O sea, no que me meto a ver Kick-Ass o me pongo a ver esta. Y es que claro, Kick-Ass ya la he visto. Esta no la he visto.
Esta película en la sala de vídeo pues es un despiporre.
Claro,
también
claro.
Lo digo.
También
lo digo.
A la sala de vídeo hay que ir también. O sea, en la sala sí. Grande ya hay despiporre, pero en la de vídeo es hay que ir.
O sea,
ir...
no se puede ir como la primera vez que fue al festival Juan Carlos Gallardo.
Ya,
que lo tenemos
ya,
todos
bueno.
En la memoria. Que pensaba que iba a ver algo serio y empezó a pedir a toda la sala que se callara.
Claro, claro.
Quien no se ha metido en la sala de vídeo de cocheras no sabe lo que es eso. O sea, ahí no puedes pedir a la gente que se calle porque la gente va a expresarse.
Claro. Cuando vas a un sitio nuevo, primero te tienes que fijar en qué es lo que hace la gente que ya está allí y esas
bueno,
cosas.
Juan Carlos,
¿no?
Pues no estaba...
Sentido común, más que nada. Pero
estaba
bueno.
Centrado en el elemento
ahí,
y
ahí.
Bueno.
Bueno, pues... La primera de sala de conferencias es Reposeída. La segunda, a las 9:05, es la película sorpresa de la sala de conferencias, que no se la dejan para el final, sino
si
que
nos la dejan la segunda.
Nos la ponen la segunda. Y lo único que dice la organización es que nos dan solo una pista, que se trata de una mítica muestra de acción macho ochentera. O sea que podemos tener alguna de justicieros por aquí, callejeros
podemos
y tal.
Charles Bronson, podemos tener a,
sí, o
a Steven Seagal.
O a cualquier otro bigote.
Incluso a Chuck Norris. Podemos tener,
yo,
o incluso
igual,
sus productos de,
o imitaciones de Chuck Norris.
De Chuck Norris o de... O de Steven Seagal, sí, sí, cualquier cosa.
Bueno,
aquí podemos utilizar nuestros tentáculos, llamar a Nacho y preguntarle cuál es, claro, directamente, ¿no?
Bueno, esto es a las 9:05, recuerdo, la peli sorpresa de la sala pequeña. A las 10:30 hay una peli que no sé si te interesa a ti, Jordi, por la temática, que se llama Al filo del infierno, en su título original Rock and Roll Nightmare, de John Fasano, una peli canadiense del año 87. Y es, según dice la sinopsis, porque yo no la conozco la peli, un grupo de heavy metaleros de pelo encrespado o cardado, supongo que será, que estoy traduciendo del catalán, que lo sepáis, se enfrentan a un montón de marionetas cutres que se supone que son criaturas del Averno. Si no te partes de risa con esta, no eres humano. Es la pequeña sinopsis que ponen en la organización. ¿Conocías esta peli de rockeros?
No,
o...
conocía otras, como el grupo que vuelve zombie después y tal, que también la pasó Nacho hace 2 o 3 años, pero esta no la conocía y, bueno, heavy metal, ¿qué voy a decir?
Vale. Esta era a las 10:30, una hora un poco normal en la programación de la sala pequeña, porque esta que viene, por ejemplo, es a la siguiente es a las 11:58. Esto tiene su retintín también, el rollito de poner no la programación a unas horas que no son minutos exactos, ¿no? A las 12:02 en la sala pequeña, Mausoleo. Mausoleum en su versión original del Michael Dugan del año 83. Y que es una peli ahí, pues un poco, supongo que de estas igual tremenda, ¿no? Que pues de una chica que está de buen ver, que va ligera de ropa y se transforma en una bestia que cuando le da la neura. O sea, que me refiero que es una peli igual de estas de perfil típico de la sala de pequeña de cocheras. Después de Mausoleo, a la 1:39 de la madrugada,
venga, con los minutos,
tenemos el día de la graduación, Graduation Day, del Herfried del año 81. Y esta pues es un slasher. Con, pues imaginaos, con el título ya, pues con un montón de estudiantes deseosos de ser asesinados.
Acordaros que en esa época pues estaba el Día de la Madre, Mother's Day, el día de San Valentín, el Halloween, aunque no fuera el día de Halloween. Entonces, con lo del día de, pues hubo mil gañanadas,
claro,
slashers.
Claro.
Que bueno, pues seguro que esta es alguna de la biblioteca de Nacho que,
exacto,
que va a dar juego.
Y que sepáis que pues el asesino de turno es aficionado al esgrima y que aparte hay alguna escena interesante en una roller disco. Así que con eso ya suficientes alicientes tiene como para ser proyectada allí. Luego llega ya después del día de la graduación la última película de la sala pequeña, de la sala de conferencias de Cocheras de Sants, y es la película Castigo. No es que se llame Castigo la película, sino que la organización la denomina la peli Castigo de la tanda, ¿no? Se va a proyectar a las 3:15 y se llama Condenado en la pequeña Roma. Y es una peli que viene de Perú y que está dirigida por un tal Flaviano Quispe China, y además es del año 2008, o sea que es realmente relativamente reciente. Pero bueno, traduzco tal cual de la organización. La de este año no tiene compasión. Producción peruana de quinta división, con 60 minutos de palizas y 35 de venganzas de ultratumba. Después de esto podrás acabar con nosotros. Así que eso es lo que dice la organización de Condenado en la pequeña Roma, de
duro,
Perú,
¿eh?
De Perú, ahí que ya sabemos que es una potencia de...
Porque si es una película peruana de quinta división, no quiero ni saber.
Claro, claro, ya, de por sí que sea peruana, ya llegan pocas pelis peruanas, pues, y además es de bajo presupuesto y tal, pues bueno, y además tiene una portada rollo que parece pues del Top Manta, ¿no? Ahí con unos photoshops así un poco hechos así del palitroque y con unos señores con colmillos abriendo la boca mucho.
Pues muy bien.
Bueno, pues ahí queda esa programación de la 22 edición del certamen de cocheras. Y eso, que la gente no se quede solamente en el rollo de las maratones con los largos, porque realmente si algo tiene importante también el certamen de cocheras es la difusión de cortometrajistas de poco presupuesto y de pocos medios que acaban teniendo eco en las proyecciones de entre semana, ¿no? Y que también pues eso hay que contarlo, aunque la maratón de los largos pues se lleve siempre las flores, ¿no? Al final. Uh-huh. Así que ahí queda. Yo si puedo me pasaré y bueno, ya hablaremos si acaso la semana entrante si hemos acabado yendo o no.
Muy bien, vamos rápidamente al obituario, porque nos estamos comiendo el tiempo ya, igual, como
yo
siempre.
Es que hablo demasiado. Yo debería mirarme esto de hablar, tío, no sé.
Pues tenemos, tenemos dos fallecimientos
chungos ahí.
Tenemos por un lado un productor que falleció antes que el otro, que era director, Dino De Laurentiis, que bueno, pues no sé qué edad tenía, ahora no tengo los datos, tienes tú por ahí, sí, pero falleció ya bastante mayor.
Estaba mayorcico el hombre.
Sí,
¿no?
Y bueno, pues productor de innumerables películas y producciones. Sonado, por ejemplo, su enfrentamiento con David Lynch por la dirección de Dune.
Ajá. Sí, dice, muy conocido.
O sea, Lynch dice que es una de las cosas que él no ha superado, que es que Dino De Laurentiis recortara y cambiara muchas cosas del metraje. Uh-huh. En principio, porque decía que la gente que no hubiera leído la novela de Frank Herbert no iba a entender nada. Y bueno, pues un productor al que se le ha acusado siempre de intervencionista.
Ajá. Pero se ha metido mucho en los proyectos en los que ha manejado, ¿no?
Que ha dejado innumerables producciones cinematográficas y que ahora él nos ha dejado a nosotros.
Eso, y que bueno, que al fin y al cabo, que pues a cada uno le llega su momento de pasar factura por sus actos, ¿no? Y bueno, pues ahora igual es un buen momento para ver qué cosas buenas.
Años,
exacto, sí, 91 tacos y muerto en Los Ángeles. Y bueno, la verdad es que, claro, por manos de este hombre pues han pasado también el tema de Aníbal Lecter, por ejemplo.
Sí,
de
toda, Aníbal y Red Dragon.
De las dos estas que sucedió en El silencio de los corderos. También el Ejército de las tinieblas pasó por sus manos de productor. Y bueno, un montón más que, bueno, pues que podríamos decir de las que estoy viendo ya aquí en el listado, pues no sé, también muchas cosas para la tele, Miedo Azul, por ejemplo, Manhattan Sur, que son algunas pelis, Amityville 2, por ejemplo, Conan el Bárbaro, Flash Gordon pasó también por sus manos, la de en color, la de los años 80, la de 1980. Y bueno, y pues alguna que otra más, la de King Kong de los años 70, también creo que él andaba por ahí con su mano manejando la temática productiva.
Sí, y bueno, creo que luego produjo King Kong 2, que ya fue otra cosa,
sí,
no tuvo nada que ver.
Ya, no me extraña que bueno, no llegara a nada al final, ¿no? Pero bueno, un montón de cosas, incluso Barbarella, por si vamos un poco más atrás en el tiempo, ¿no? O alguna otra así por rollo bélica, como La batalla de las Ardenas.
Creo
que
Diabolique también fue de él.
Sí, exacto, Diabolique, no sé.
Bueno, en fin, sí,
un montón, sí, porque el tío igual, no sé si que produjo igual 200 largometrajes o una burrada.
Una burrada.
Pero bueno, quizás pues eso también hay que eso, saldar cuentas con el destino, y si hizo cosas mal, pues también hay que decirlas, de hecho.
Sí, bueno.
Y al fin y al cabo, el mundo de los productores, pues también es un mundo también que siempre, pues hay roces entre la creación y la pasta. Claro, y
al fin,
bueno,
y al cabo son ellos los que arriesgan su dinero.
Exacto.
Y entonces, pues,
aunque luego, pues eso, quizás también pues deberían en general tener un poco más de, digamos, de no solo de visión económica, sino de visión también un poco, no ya artística, sino de pensar en la gente que va a ver la película, ¿no? Y que la gente que va a ver la película se merece a veces mejores tratamientos de según qué temas o mejores ambientaciones que las que se dan en algunas ocasiones en según qué pelis. Pero bueno, Dino De Laurentiis, uno de los grandes de la producción. Pero pues bueno, lo dejamos ahí.
Descanse en paz. Y luego tenemos pues a Luis García Berlanga, director español, guionista también. Y bueno, una de las personas que posiblemente fue más crítico con el franquismo.
Sí, señor.
Y, curiosamente, a la que la censura le dejó pasar más cosas. Quizá porque tenía ese sentido del humor, ese humor negro, esa ironía tan fina, que colaba entre los censores.
Yo flipo con que colaran esas cosas que colaron,
sí,
¿eh?
Sí,
o sea,
sí,
es
porque
increíble.
Realmente, o sea, para mí tiene una trilogía, no porque las películas estén relacionadas entre sí, pero para mí porque son sus tres obras maestras, que yo encuentro que son de las mejores películas del cine español, que son Bienvenido Mr. Marshall, una película que deja tremendamente claro lo que era la autarquía y,
totalmente.
Y luego el comportamiento de pueblo humillado ante el amigo americano que retrata fantásticamente bien Berlanga en la película.
Y que hablamos del año 53.
Claro, claro.
Que es que estamos hablando de que
es una censura, en pleno régimen.
Que te la juegas, te la jugabas ahí.
Y el tío, pues, cogió y hizo esta película enorme. Uh-huh. Luego tiene el Plácido, que es la película de que invitan a cenar a un pobre a casa y tal, sí, también ya, retratando la sociedad franquista de una manera brutal. Esta ya es del año 61.
61, sí.
Y luego la tercera película, inconmensurable, El Verdugo, del año 63,
ajá,
que yo creo que ha de ser una película obligatoria para que la vea todo el mundo. Uh-huh. O sea, son tres películas tremendas. Yo ya lo digo, para mí, tres obras maestras del cine español. Y que solo por esas tres películas ya se le tiene que encumbrar como uno de los grandes directores que ha habido en este país.
Sí, porque quizás lo que vino después ya de, sobre todo del Verdugo, ya en los años 70 y 80, pues quizás igual él ya giró demasiado hacia
sí,
la comedia
tiene
también.
La Vaquilla, que es una película que está bien,
claro.
Luego ya Moros y Cristianos, Todos pues, a la Cárcel.
O La Escopeta Nacional, que quizás tiene algo de chicha también.
Sí.
A mí, si te digo la verdad, La Escopeta Nacional la vi antes de ver las clásicas de blanco y negro. Y claro, no tenía referentes de este hombre más que las cosas que había leído de él. Y realmente, en La Escopeta Nacional y también, aunque a través de una comicidad muy extrema también y muy sarcástica, pero hay una tremenda crítica a la transición entre el antiguo régimen y la democracia, que también,
la escopeta
que también trae tela.
Tiene
trae
momentos
tela.
Brillantes también, quizás no sea una película tan redonda como las otras, pero es una gran película.
Sí, porque además es una peli muy coral, con muchos actores, con, no sé, que igual quiere abarcar demasiadas cosas y demasiados temas. Pero quieras que no, también reparte,
como La Vaquilla,
reparte
La Vaquilla
algo de leña.
Tiene momentos brillantes. O sea, uh-huh. A ver, para mí es un cineasta muy interesante, con muchas películas que dejaron grandes momentos, sobre todo aportaron mucha ironía, mucho sarcasmo, mucha mala leche, que sí. Le hacía falta al cine y le hacía falta de alguna manera al país por el momento que vivía.
Evidentemente.
Y sobre todo a un sector que estaba absolutamente reprimido. Y que bueno, que a través de la cámara de Berlanga, pues pudo de alguna manera reírse de un régimen que no le dejaba reír.
Exacto. Y aparte, pues además, a diferencia de otros contemporáneos igual, él tampoco, digamos, se las fue dando, a pesar de ser muy crítico con el régimen, de eso, de activista político, sino que él hacía sus cosas, pero eso, la afilaba bien sus lápices y
siempre crítico a través de la ironía.
Exacto.
y de sus películas y lo hizo con tal finura y tal saber hacer que realmente nunca se le puso trabas a su producción, ¿no? Entonces,
sí.
Bueno, pues mira.
También se le conoce un pequeño dato, bueno, que esto es una curiosidad más que nada, que él era bastante aficionado al fetichismo, y de eso pues hay algunos pequeños guiños en algunas películas. Bueno, quizás la que más es la de Tamaño Natural, ¿no? Que es quizás en sí misma una oda al fetichismo en concreto de las muñecas o los muñecos, los juguetes sexuales, ¿no? Pero que luego también hay pequeños guiños. Yo recuerdo, no sé si era en La Escopeta Nacional o en Nacional 3 o en una de estas de, digamos, corales de la transición, en las que era Luis Escobar, el actor este que hacía siempre de vejete,
sí,
en aquella
sí,
época,
sí, sí, sí.
Que en una de estas pelis el tipo coleccionaba pubis de mujer.
Bello púbico, sí.
Y tenía pues eso, como una especie de armario lleno de, hasta arriba, de botecitos de que había ido, digamos, pues recolectando a lo largo de toda su vida. Y bueno, por lo menos que tenía ahí, no recuerdo el número de ejemplares, pero bueno, una cantidad muy amplia, porque de hecho incluso en la película era muy gracioso porque algunas mujeres querían estar en su colección y no es que él tuviera ninguna, que, o sea, no optaba a tener ninguna relación sexual con la mujer que le cediera su pubis y tal. Pero realmente, digamos que estaba cotizado estar en su colección, lo cual pues es un poco esos guiños ahí a su temática fetichista, porque luego él también creo que era del jurado del premio de la sonrisa vertical, este de literatura erótica también, y bueno, el tío siempre ha estado un poco ahí relacionado pues con temas así de erotismo o pornografía en algunos casos, que a veces ya sabes que es complicado establecer un
bueno,
límite exacto,
creo,
¿no?
Yo creo que se podría hacer también directores de cine español, Vicente Aranda, Vigas Luna y tal, teníamos ahí un nivel de directores masculinos que siempre han estado
que no masculones
con los temas de la la erótica, incluso la pornografía, el fetichismo y tal, bueno, lo han tratado en sus películas pues de manera bastante, bastante importante, ¿no?
Muy bien, pues con este sí que tenemos que darle un descanso en paz y, y un reconocimiento, porque realmente, o sea, este señor sí que ha hecho...
Este señor no era de los que ponía el dinero, sino de los que ponía el talento.
Exacto, y es de los que ha hecho avanzar pues un poco el cine en España, y eso hay que reconocérselo. Y ya está, y punto.
Y además, ¿quién no ha cantado alguna vez la tonadilla de Bienvenida a Mr. Marshall, de Americano, no?
Ah, bueno, eso forma parte del acervo popular, y de hecho yo creo que habrá gente que hasta que ni sabrá que sale de esa película.
Muy bien, pues con el poco tiempo que nos queda...
Esto es horrible. Ya,
vamos a ver si podemos hablar algo de lo que nos quedaba de cerrar de Donosti.
Es muy horrible. Todo es horrible en general, pero esto en particular, tío. Bueno, pues yo, si no recuerdo mal, no me voy a enrollar nada. Nos quedamos la semana pasada en la crónica de San Sebastián, de la semana de San Sebastián de este año, con el programa doble de Antropófagus y Piraña 2. Creo que fue ahí cuando se nos acababa el tiempo ya. Del resto de cosas que tenía que comentar de la semana, pues... en principio, quería también hacer una pequeña reseña de la proyección de Nosferatu, que también pues, se fue otra de las proyecciones especiales que hubo, y en la que, digamos, pues Nosferatu de Murnau, la peli muda y tal, que de hecho pues en la semana ya se han proyectado algunas otras obras de Murnau en otros años, y siempre con el aliciente de tener pues músicos en vivo acompañando la peli muda, ¿no? Porque al fin y al cabo, cuando el cine no tenía sonido, se le ponía en directo. Y entonces, fuera o lejos del típico esquema que podríamos pensar todos de, bueno, peli de Murnau, expresionismo alemán, un pianista y crear cosas tétricas. Pues no, este año allí han querido un poco hacer una ruptura y trajeron para aquella ocasión a dos músicos, no solo uno, un percusionista y un teclista especializado en órganos Hammond. Ahora, en cuanto pueda consultar mi chuleta, os voy a decir los nombres porque merece la pena, son dos cracks realmente. Y la peculiaridad, digamos, de esta proyección de Nosferatu es que la música que se generó para la proyección pues era más tirando al jazz, más tirando a cosas un poco, en cierta manera, incluso funkeras o con mucho groove, ¿sabes? O sea, con jazz de este de Blue Note, de la época dorada de Herbie Hancock y cosas así. Es lo que, digamos, más o menos, aportaban estos dos músicos que...
Y ahora es cuando yo te pregunto, exacto. ¿Y pegaba con la película?
Ahí está el tema. Hubo gente que la cosa no le hizo mucha gracia, porque ahí ya sabes que hay... Que, a ver, o sea, no hubo nadie que le faltara el respeto a los músicos en directo, eso también tengo que decirlo, pero sí que a la salida de la proyección hubo gente que se quejó de que, bueno, esto no pega, la música está muy bien por un lado, pero luego tenemos que un poco casarla con la imagen y no casa. A ver, yo creo que, o sea, a mí me puede, digamos, igual la pasión por ese tipo de música, y quizás mi opinión está un poco sesgada y subjetivizada por eso, y sobre todo por el buen hacer de Mikel Azpiroz, y que era el teclista, y Asier Oleada, que era el percusionista, que realmente se pegaron una hora y media increíble, o sea, sin parar, o sea, de hecho...
Hicieron un concierto
de hora y media con una película. Y a mí, o sea, por ir al grano, a mí sí que me gustó cómo quedó. Realmente es una propuesta igual un poco arriesgada por el rollo de que igual no puedes desligar mentalmente una determinada época en la que transcurre la película y la música que no es de esa época, que también está tocándose a la vez, pero... yo qué sé, tío, o sea, hay montones de casos en el cine en los que pues la música que se pone no corresponde con la época.
Claro. Igual
Murnau es complicado.
Un anacronismo
también,
en vivo, pero... que a lo mejor hubo también, hay que entender quién no lo...
Sí, 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 es evidente.
Bien, ¿no?
Pero también decir que realmente, o sea, es una propuesta original que realmente yo creo que sí... En su mayoría de ocasiones pegaba con el transcurso de los acontecimientos de la peli. Decir que en esta peli, pues también hay, o sea, no solo hay momentos de tensión, sino que hay valles, hay escenas al aire libre, hay cosas más jocosas. Aunque sea una peli, digamos, de terror clásico, pues tiene sus momentos, y esta gente, pues consiguieron un poco adaptar la música a cada momento de la película. De hecho, la tensión contenida de la orientación hacia el jazz que hacían, Pues que quieres que te diga, yo me los hubiera sampleado en directo ahí tranquilamente, ¿eh? O sea, a mí me gustó, pero tengo que reconocer que hubo otra gente que no acabó de convencerle esa combinación un poco especial. Decir evidentemente, como todas las pelis de Murnau, que joder, cada puto fotograma, por hablar mal, de la peli de Nosferatu, para el que no la haya visto, que sepa que es, pues eso, una foto cojonuda, un póster, un fondo de pantalla, o sea, cualquier fotograma de esa película, aislado del resto, acaba siendo una jodida obra de arte, ¿no? A nivel fotográfico, a nivel de imagen, y que aunque sea una historia que quizás ya todos conocemos, porque de hecho está un poco trillada ya, el que no la haya visto que la vea, porque yo qué sé, cuando la persona que no la ha visto, digamos, se quite ese peso de encima, dirá, joder, la tenía que haber visto antes. Yo es que esta ya la vi hace tiempo, que conste. Y de hecho, pues entenderá también bastantes o algunas cosas que igual no le cuadraban de algo según qué películas vampíricas. Podríamos decirlo así, porque al fin y al cabo esta fue de, no quiero decir la primera, de las primeras, quizás sería la primera, pero no me atrevo a decirlo con rotundidad. Pero sí que plantea una forma de vampirismo que quizás no ha sido la que se ha ido perpetuando en el cine estadounidense, sobre todo, y que quizás por eso algunas veces chocan algunas cosas de las pelis de vampiros y quizás pues se podrían buscar en este tipo de pelis anteriores a la, digamos, a la conceptualización americana del rollo vampírico, ¿no?
Uh-huh. Bueno, digamos que comparte elementos con el Drácula de Bram Stoker, pero hay otros que son más libres.
Exacto. Y bueno, otra cosita más de rápida de la semana, la gala de clausura, que ahí siempre que se produce la gala de clausura, siempre se alarga mucho porque se proyectan los cortos premiados. Hay una peli especial para proyectar esa noche también. Pero en esta gala de clausura de este año de la semana, había un motivo más aún especial, y no estoy hablando de A Serbian Film, aunque también se coló por la ceremonia, por la repercusión, y porque había ocurrido todo el día anterior y la gente estaba un poco mosca y tal. Pero claro, la gala de clausura se rindió homenaje y se despidió pues a José Luis Rebordinos como director de la semana, que quieras que no, pues es un pavo que ha estado al frente de la semana desde el principio, de las 21 ediciones hasta el momento que se han celebrado. Entonces eso deja mucho pozo. Y quieras que no, pues a ver, él quiso hacer un acto emotivo con llamando a todo el equipo que ha trabajado con él, llamándolos al escenario, incluso algunos dando unas palabras y tal. Aplausos, ovaciones cerradas, la gente en pie en el teatro. La verdad es que mucha, mucha devoción del público hacia Rebordinos, porque realmente es un tipo que si ha conseguido que una muestra que empezó siendo pequeña acabe siendo un referente en el estado, cuanto menos, pues es gracias a que él también ha escuchado muchas veces a lo que decía el patio de butacas, ¿no? Entonces, digamos que aquella noche el patio de butacas le devolvió esa gratitud en forma de aplausos, pero también su equipo le devolvió la gratitud con la que los ha tratado en los últimos tiempos, pues con una pequeña sorpresa. Y la sorpresa consistía, nada más y nada menos, en un cortometraje sorpresa que se titula ¿Por qué te vas?, con la canción de Janet, que muchas veces se ha proyectado cuando Rebordino salía al escenario a presentar alguna película, a presentar algún invitado. Pues bueno, el equipo de la organización de la semana se curró un cortometraje bastante chulo, muy, muy trabajado en cuestiones técnicas, en guión, incluso en efectos especiales. Lo han dirigido Telmo Esnal y Aritz Moreno, y de hecho yo lo he estado viendo por internet, o sea que ¿Por qué te vas? está consultable. Y que sepáis que, claro, como es un corto sorpresa, es una temática especial, hay cameos de gente, entre comillas, que es mediática con la semana, por ejemplo, Santiago Segura, el director de Sitges, Ángel Sala, con el que siempre hay ese pequeño pique de profesional, ¿no? E incluso hay un pequeño cameo también de Julián Lara, el director de andaluz, que, bueno, pues que algunas veces se han proyectado sus cosas en la semana, otras veces no, y en el cortometraje se ironiza mogollón sobre esta persistencia de Julián Lara en querer estar en todas las semanas con sus últimos productos,
y,
¿no?
Y creerse que es bueno.
Y creerse que es bueno, que también eso, digamos, también se queda reflejado en el corto. De hecho, también hay unos pequeños papeles para la gente del equipo de Rebordinos, e incluso Sale gente de o público anónimo, entre comillas, que ya no es anónimo, de los que llevan yendo toda la vida o toda su, digamos, su corta vida a las proyecciones de la semana. Y de hecho, pues eso, se ven algunos extras de los que participan en el corto, que es la gente que llevas viendo, pues yo llevo yendo allí desde 2002, pues que ya conoces la gente que hay, pues son los fijos de la semana, ¿no? Pues hay unos cuantos de estos fijos, incluso alguno de ellos sale haciendo alguna de las bromas que se hacen en el patio de butacas, que no la voy a decir, que es una muy sencilla, y si la digo, pues no tiene puta gracia, ¿no? Así que muy recomendable también Por qué te vas, de hecho, y sobre todo el final de Por qué te vas es tremebundo. Hay que ver ese corto porque tiene su chicha. La gente que haya ido alguna vez a la semana le hará mucha más gracia y lo entenderá mucho más, pero incluso alguien que no haya ido, por lo menos los puntos importantes los va a acabar pillando igual. El relevo de la semana, por acabar con el rollo ya de Rebordinos, lo toma un chaval que se llama Josemi Beltrán, que es un pavo de Vitoria, que ya tiene ante sí un reto demasiado grande, como es, acabar con el reinado de Rebordinos, que ha sido un poco por sorpresa, pero ha acabado cayendo al final y al cabo, pero que es un pavo que ya tiene experiencia en montar y organizar eventos relacionados con el cine en su faceta un poco ahí en Vitoria-Gasteiz, ¿no? O sea que en cierta manera es un tío del gremio, y bueno, ya veremos a ver el año que viene cómo queda la edición número 22, a ver si acaba saliendo también como las 21 anteriores. Y ya pues para acabar, simplemente el rollo de la semana, ya con esto considero acabada la crónica, independientemente de que hablemos de más pelis, las muletillas y los chascarrillos de este año. Solo dos puntos. O sea, ha habido, ya sabéis que en Donosti hay anécdotas o bromas que saltan de película en película, de proyección en proyección. Pues este año ha habido en concreto dos términos. El término deshonesto, que es un término que así puede resultar un poco naif o un poco, digamos, ya un poco envejecido en cuanto a referirse a alguien que no es legal. Y que, bueno, pues hay una peli canadiense que se titula Rue des Ormes, La calle de los Olmos, que uno de los personajes lo está diciendo en todo momento. Entonces, esta broma de deshonestidad, de cada vez que alguien hacía algo malo en pantalla, llamarle deshonesto, digamos que traspasó como 4 días diferentes la proyección de la propia película Origen. Y luego hubo también un cachondeo sistemático con La Boya. Un cortometraje que es de un paisano mío, que es un cortometraje bastante malo, tengo que decir, nefasto, no lo veáis, y que de un chico que se llama Mariano Salvador, que bueno, ya mejorará en el futuro, yo qué sé. Bueno. Pero bueno, la cuestión es que La Boya es el típico corto que no conta una mierda, y que además, pues eso, que por no contar nada y por ser nefasto y pesadísimo, pasó a ser, digamos, el comentario chascarrillo de cualquier escena con agua o con mar o con playa que se sucedieron en los siguientes días después del miércoles allí en Donosti, que hubo unas cuantas, entre ellas Antropófagus, Piraña, en fin, que hubo además pelis con mogollón de playa, y que bueno, pues que el chico de La Boya supongo que le están pitando los oídos todavía de todo lo que se comentó su cortometraje por allá. Jordi, estamos en el cero, tío. Lo siento mucho. Bueno, Black Death.
A ver,
Death no lo vamos a poder comentar hoy, tío. O sea, no nos cabe.
Vamos a tener que hacer algo, porque la semana que viene con Cocheras, con Black Death, viene con comentarios que queremos hacer los señores del acero a raíz de Black Death, viene con también la serie de Walking Dead, en fin. Cabrá lo que cabe y no cabe nada más. Cuando la cosa está llena.
Y que sepáis que hacemos todo lo posible por resumir, pero que se nos va la olla completamente.
A ver si alguno tiene algún contacto en una radio comercial y nos dan un programa de 2 o 3 horitas y encima nos pagan y así.
Bueno,
más contenido.
Ahí queda el aviso por si tenemos algún mecenas por ahí. Oye, Jordi, que la semana que viene le damos más al tema.
Venga, hasta la semana
Chao.
Que viene.